Él es Héctor Recalde.
Entre otras cosas, es abogado. Entre otras cosas.
¿Qué dice don Héctor acá con Balmagia?
¿Qué tal, Horacio? La saludo también a Luisa. Gracias por llamar.
Para ayudarnos a pensar un poco. Digo, está bueno seguir siendo contemporáneo y haber visto todo el rulo del trabajo, los derechos, las leyes, las Banelco, tirar por la ventana derechos y qué sé yo. Los robots, el hombre que no está más, hombre, digo, ser humano, no está más, la máquina no lo necesita, bla, 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 bla. Y además nos cruzó la pandemia. Y además vino el bicho.
Como si esto fuera poco.
Y nos dejó en casa. Y ahí, hoy recordaba un encuentro entre usted y Funes de Rioja. Eran los primeros debates que organizábamos en Canal América, en Cablevisión y qué sé yo. Y Funes de Rioja, que ahora está al frente de la UIA, es decir, que nunca dejó de estarlo, como usted tampoco dejó de estar defendiendo a los laburantes, dice este hombre, el que no está vacunado, porque en realidad el tipo no quiere pagar nada, ¿no? El que no está vacunado no entra, se le quita todos los derechos. Bueno, primero vamos por ahí, ¿qué le parece? Diga lo que quiera.
La verdad es para discutir eso, no para rechazarlo de plano, porque pensemos que... ¿qué está por encima? ¿Qué valor está por encima? La salud colectiva. Y la salud colectiva, la vida, obviamente, ¿no? Pero la salud colectiva está por sobre el derecho a la salud o a la no salud individual. Entonces, si hay normas de seguridad que implican que para la vacuna hay que dársela para preservar la salud propia y la del conjunto, me parece que el individualismo ahí no puede primar sobre lo colectivo. Más allá de lo que diga Funes de Rioja y de la intencionalidad que pueda tener, ¿no?
Sí, Luisa. Claro, perdón. Bueno, no, iba a decirle, algunos dirán, bueno, la vacuna no es obligatoria, entonces claro, yo no me vacuno. La verdad es que, es cierto, más allá de la intencionalidad de Funes de Rioja, la realidad también es que muchas empresas, medianas, grandes, pequeñas, han seguido con ayuda del Estado bancando a sus trabajadores, pagándoles el sueldo sin que fueran a trabajar. Es hora de volver, ya que está la garantía de la vacuna, al trabajo, me pareció, ¿no?
Tal cual, tal cual. Por eso, digamos, si alguien por una creencia religiosa no quiere vacunarse, bueno, hay que respetarlo, pero tampoco va a percibir el salario, ¿no? Claro. O sea, hay que se preserva el... Esto es muy opinable, no hay una norma que diga cuál es la conducta a seguir, pero yo digo lo que pienso como siempre, más allá, irrespetuosamente, ¿no?
Aprovecho y pregunto por otro lado.
Vamos.
Hace un rato largo, sobre todo la época de Néstor, Cristina, después, por supuesto, la gestión Macri los colgó, lo acompañó, pero lo redujo. Hoy los movimientos sociales son quienes sostienen el mundo no formal, por ahí.
Informal,
no formal, no formal, no formal. Los planes son una contribución no formal. Ni siquiera pienso en el 45, en el 55, no, no formal. ¿Cuál será el destino? Porque el Estado, y yo banco al Estado y yo quiero al Estado presente, ¿cómo generás con la herencia del 15 al 19 más la pandemia? No, ni siquiera te hablo de trabajo formal, no van a venir enorme fábrica. Las fábricas están en Alemania, están en otro lado. Es un nuevo paradigma, digo, ¿no? ¿Qué
sé yo? Sí, Alberti decía gobernar es poblar. Yo diría que hoy gobernar es crear trabajo.
Ah, me gustó eso.
Sí, eso me gustó. Entonces, el rol del Estado en este momento me parece que tiene que focalizarse en la creación de trabajo, porque el trabajo es inclusión, aparte de la dignidad, etcétera, etcétera. Y con los movimientos sociales es muy importante reconocer esa realidad y no negarla. Me pareció excelente que quieran anexarse a la Confederación General del Trabajo. Porque, digamos, asociarse colectivamente va a servir en la defensa de sus derechos y del conjunto.
Bien.
Claro, porque en general las organizaciones territoriales que han jugado un rol muy importante durante la pandemia, sosteniendo,
total,
exactamente, pero carecen de derechos, carecen de... digamos, obras sociales, de una cantidad de derechos que tiene, de vacaciones, etcétera, etcétera, de las leyes que amparan a los trabajadores registrados. Entonces, claro, está muy bien que se también, organicen,
no,
se
sindicalicen. Luisa, también ampara al trabajador no registrado, si tiene relación de dependencia. Es una disquisición, claro, perdóneme, claro, por mi especialidad.
Sí, está bien.
No al que no tiene empleador.
A ver, de nuevo, bueno, decímelo de nuevo para que lo pueda entender.
Digamos, hay trabajadores registrados que están en blanco, sí, y hay trabajadores en negro. Sí. Para ellos, los mismos derechos, están en el mismo colectivo, hay que hacer, imponer el reconocimiento del derecho. Sí. Los trabajadores de la economía social no están involucrados en una normativa específica.
No están.
Bueno, hay que dar una normativa específica.
¿Qué hace Ladrillos en la organización Pirulo y es un laburante de 20 y pico horas? Tiene que tener derechos.
No, ese tiene derecho, porque tiene un empleador.
No, pero el viste, comunitariamente, a modo de cooperativa, arman ladrillos y arman casas.
Horacio, yo tengo que ser muy estricto en mi disciplina.
Para que yo te pueda entender.
El ladrillero normalmente, o es ladrillero en una cooperativa de trabajo, sí, o tiene un empleador. Ah. El que hace changa no tiene empleador. El que se la rebusca.
Claro.
Entonces, a ese hay que ver cómo se le reconoce derechos.
Sí, qué lío.
Cómo se amplía. Es problemático. Bueno, nunca dije que era fácil la cosa.
No, pero es para empezar a pensar. Claro.
Sí, pero es importante, me parece a mí, ¿no? Porque hay sectores que están en el margen de los derechos.
Sí.
Y al margen de los derechos, sí.
Sí, ese es todo el desafío que tiene por delante el gobierno. Dijiste, gobernar es crear trabajo. Pregunto, ¿con reducción de jornada laboral o no? Es un tema en discusión.
Totalmente.
Ah, es
totalmente
otro tema ese.
No, pero ese es un tema crucial. Porque nosotros tenemos una jornada, una legislación sobre la jornada de trabajo casi centenaria.
Ah, mira.
Es de 1929 la ley 11.544.
El tema de las 8 horas, decís vos.
8 horas, claro. La famosa triple 8, ¿no? 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de esparcimiento. Bueno, eso fue en el siglo XIX.
Claro, el hombre máquina.
En el siglo XXI, claro, bueno.
El de la máquina, claro.
Y reduciendo el jornado, además, esto para los empleadores, que a veces, por desconocimiento, bueno, seguramente por algunos no por desconocimiento, sino por querer maximizar utilidades, no se dan cuenta que el trabajador que tiene una jornada más limitada, no tan exhaustiva, tiene mayor productividad. La reducción de la jornada produce estos dos efectos.
Pero cuánto les tengas que pagar, van a decir, bueno, muchachos, ok, labura en 6 o 4, le pago la mitad.
Yo le diría, lo barato sale caro. Pero
lo barato sale caro.
Igual difícil, Héctor, una discusión al interior del gobierno, porque Matías Culfas, el ministro de Desarrollo Productivo, dijo hace muy pocas horas que esto es impensable por ahora aquí, porque esa reducción de las horas de trabajo ocurrieron en países con mercados laborales desarrollados.
Con todo respeto a Matías Culfas, yo diría que primero nada es impensable, todo es pensable. Y además diría que esto es posible y es beneficioso, así que lo podemos debatir, con todo respeto, ¿eh? Si tengo respeto por las opiniones de Funes Rioja, mucho más por un compañero que funcionario, ¿no? O lo mismo, en todos casos.
Es debatible, por lo pronto está bueno debatirlo.
Claro. Uno no puede negarse a debatir nada, el pensamiento, por supuesto.
Pero decime una cosa, el dueño de la plata te va a pagar por las horas que labures.
Sí,
y bueno.
La verdad, va a pagar lo mismo por 7 horas que por 8, por ejemplo, porque la ley lo impone. Esto necesita una ley.
Claro, primero hay que formalizarlo, claro.
Bueno,
hay que formalizar el abuso.
Estas son peticiones de principios, peticiones de voluntad que se tienen que consumar con una ley que establezca que la jornada de trabajo, en vez de 8:48, 7, y después discutiremos si 42, 44, 40. Ya que propuso 40, yo en un exceso de prudencia había propuesto 45, porque la realidad argentina decía que hay muchas mujeres y hombres que están trabajando 9 horas por día, 25 días por semana, son 45. Pero con la idea de ir avanzando, aunque sea a paso corto, pero firme, como la infantería, fíjense, yo no lo logré. Y fui 12 años diputado nacional, fui 10 años presidente de la Comisión de Trabajo, los últimos dos presidentes López, y no lo logré. Lo digo como autocrítica, ¿eh? A lo mejor no me he empeñado suficiente, pero bueno.
Ahora quizás se llegue la posibilidad de integrar el Senado, la Cámara Alta. ¿Se resolvió
va a ser Juliana de Tullio, seguramente. Le corresponde a ella, no hay ninguna razón para que no sea ella. Porque ella es primera suplente y yo segundo. Pero tanto ella como yo somos militantes todavía, nos conocemos, estuvimos juntos, ella presidía el bloque, después la sucedí yo, o sea que somos compañeros, amigos toda la vida. Pero le corresponde a ella, esta es la realidad.
Bueno, por mi parte, muchas gracias, don Recalde.
No, al contrario, yo soy gracias a usted.
Un abrazo.
Y bueno, Luisa, muchas gracias.
En un ratito va a estar conversando con Vanoli, a las 8 de la noche en el Instagram. Así que pueden seguirlo por allí a Héctor Recalde y Alejandro Vanoli.
Bueno, muchísimas gracias por el aviso. Adiós, Luisa, gracias.
Chao.
Hasta luego.